Con la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Bernstein, esta mañana aquí en Mesa Central. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Solange, muchas gracias por la gentileza de estar acá. La mujer del momento, decía yo antes de ir a comerciales antes.
Muchas gracias, Iván, por la invitación y buenos días a todos los auditores.
Claro, y es la mujer del momento porque la CMF esta semana multó a dos empresas y a algunos de sus ejecutivos y a algunos de sus directores, la Reinvial, SDF, por un caso que está siendo investigado también en el Ministerio Público, pero que obviamente al regulador del mercado financiero le compete. Son 160.000 UF. Expliquemos más o menos el caso y por qué la magnitud de una cifra que entiendo que no se había presentado como ese nivel de multa o ese tamaño de multa antes.
Sí, bueno, en el caso de la Reinvial es una multa de 60.000 UF, que es una multa que es alta respecto de lo que miramos si vamos a una perspectiva, digamos, de la historia. Ahora, recordar que respecto de las multas, un dato interesante, sí, es que con ley CMF el tope de las multas subió a 100.000 UF.
Ah, claro.
Antes, con la ley anterior, con la Superintendencia de Valores y Seguro, la histórica institución predecesora, el tope era 15.000 UF. Por lo tanto, ahí también hay un tema que cuando uno mire la historia de las multas, también hay un cambio respecto del marco legal y la facultad sancionatoria que tiene CMF, que hay que tener.
Habría que ver cuántas
hay que tener
veces
a la vista.
A las 15.000 UF antes, la super de valores, digamos.
Exacto. Y estos son 60.000 respecto de un tope de 100.000. Ahora, cuando hay reincidencia, eso puede llegar a 5 veces ese monto, 500.000 UF. Ya. Así que, bueno, ese es el contexto. Ahora, hay que recordar que este caso parte con un caso anterior, STF, y los actores se van repitiendo, ¿no? Y en el caso de STF es una corredora de bolsa a la cual se le canceló su registro como corredora de bolsa y dejó de operar en el mercado. También se sancionó en esa oportunidad a esa corredora. Cuando empezamos a mirar justamente las operaciones de la corredora, nos encontramos con la comercialización de este fondo.
El fondo estructurado 1 que montó la Reinvial.
Fondo Capital, ¿no? Estructurado 1, que justamente diseñó y estructuró la Reinvial y que comercializó también esta corredora. Y es un fondo que tuvo pérdidas importantes. De hecho, tuvimos también denuncias externas, porque nosotros tenemos una unidad de investigación que hace estos procesos sancionatorios. Es la unidad que ejecuta, digamos, la labor de investigación que después redunda en una formulación de cargo y una propuesta de sanción al Consejo. Y justamente este era un fondo que estaba siendo comercializado por STF, que nos generó preocupación respecto de su diseño, y se comenzó a investigar eso junto con las denuncias externas que se recibieron, y nos lleva a las conclusiones que están en la resolución sancionatoria, donde justamente se argumenta y se justifica por qué llegamos a los montos de sanción que están ahí estipulados.
A la gente le puede sonar porque toda la investigación original, la hebra primera, está en el caso audio y todo, que estaba llevando adelante la CMF antes que salieran los audios, digamos.
Claro.
De hecho, por eso se les menciona.
Por eso salen los audios, claro, exactamente. Audios, y tiene muchas aristas, ¿eh? Que es importante distinguir una de otra, porque son varios caminos paralelos.
Son un montón. Y STF es de los hermanos Sauer, hay otros hermanos que están relacionados, que también aparecen en los audios, que son los hermanos Jalaf, particularmente Antonio Jalaf, que tenía una propiedad de un paquete accionario importante, no mayoritario, pero importante, de Grupo Patio, que era una sociedad cerrada, y tenía al mismo tiempo el problema económico. Y la Reinvial arma este fondo para tratar de solucionar ese problema de insolvencia, digamos, ¿no?
Claro, justamente el origen del fondo está en reestructurar, digamos, un vehículo que permitiera a Antonio Jalaf resolver su situación financiera, y ese es el origen, digamos, de la estructura, según relata, digamos, el documento de resolución del sancionatorio. Tiene todos los detalles ahí de cómo se estructura, cómo se diseña, los intereses que estaban ahí detrás, y el tema que está acá es que al momento de estructurar este fondo, como relata el documento de la resolución del sancionatorio, es que justamente estas deudas que están, que son parte de los activos, digamos, que configuran los activos de este fondo, la forma de valorizar esas deudas da cuenta de justamente la posibilidad de que eso se transforme en propiedad indirecta del Grupo Patio.
Claro, era muy interesante porque el patio era cerrado, digamos, claro, no había cómo entrar. Digamos.
Claro, era una alternativa interesante. Sin embargo, no había ninguna garantía que diera cuenta de que eso iba a ser algo efectivo.
¿Cómo es que no había ninguna garantía? Porque la gente de la Red Vial dice en privado que estaba eso, que esa era la gran garantía de este fondo, que la gente podía poner plata para solucionar el problema de financiero de Jalaf contra la garantía de esas acciones, digamos.
Claro, pero como relata la resolución del sancionatorio, había varios pasos que se tenían que dar. Y de hecho, el documento que acompaña, digamos, y que da cuenta de esta posibilidad, dice que se van a hacer los mejores esfuerzos para que eso se concrete.
Ya, por lo tanto, no que esté eso, garantizado.
Claro, no había ningún tipo de garantía que
eso. ¿Y eso no era transparente para los inversionistas?
Al momento de valorizar el fondo, la valoración del fondo justamente consideraba la valorización del Grupo Patios, no consideraba el deterioro de las deudas que eran el activo original del fondo, sino que se iba inmediatamente justamente al valor de Grupo Patio y de lo que significaba la propiedad en Grupo Patio.
O sea, el paso intermedio no estaba bien valorado.
La valoración era lo que justamente se está cuestionando, de acuerdo justamente a lo que dice la resolución del sancionatorio. Eso es un tema bien crítico, ¿no? Importante ahí de justamente la visión que tiene el Consejo respecto a ese proceso.
Y por eso el problema es que se entregue información falsa al mercado, porque uno podría decir, ¿qué diferencia hay que esto sea títulos de deuda en vez de participación indirecta en la propiedad? ¿Qué diferencia hace si al final el foco era el mismo, el destino final era el mismo, digamos?
Los activos del fondo era deuda y esa deuda era tenía una calidad, un deterioro importante. Entonces,
y que no estaba bien informado, por decirlo así.
Claro, porque la posibilidad de justamente transformar eso en propiedad del Grupo Patio no estaba garantizada. Eso es lo que justamente relata y está bien detallado en nuestro sitio web. Bien. Está no solamente disponible el comunicado, sino que toda la resolución del sancionatorio. Así que cualquier persona que pueda tener interés justamente en mirar el detalle, está todo ahí en la resolución.
Bueno, de hecho, uno de los problemas de esta operación es que esas acciones se vendieron, digamos. Los propietarios de esas acciones, que eran dos sociedades de Antonio Jalaf, las vendieron.
Claro, y bueno, justamente eso es lo que generó también las denuncias que recibimos en CMF y por eso también está también el Ministerio Público involucrado en esto, porque hubo una pérdida importante para aportantes y justamente lo que se analiza es si hubo responsabilidad o no en quienes diseñaron y comercializaron el fondo.
La Rain Vial, que es su administradora general de fondos, es la que estaba multada, y también los directores y también ejecutivos, dicen esto no fue unánime. Y por lo tanto tenemos, o sea, hay visiones distintas respecto de esto. Incluso ellos dicen que fue 3-2. No fue 3-2, ¿no?
Recordar que CMF también tiene una característica bien particular respecto a los procedimientos sancionatorios, que es distinta a sus predecesoras, Superintendencia de Valores y de Banco, e incluso distinto de otros reguladores en el mundo, de que tenemos una unidad de investigación que actúa de manera independiente. Por lo tanto, tenemos un proceso bien robusto sancionatorio.
Que es la que encabeza el fiscal Montes, Andrés Montes.
Claro, ¿no? Que es la que encabeza Andrés Montes. Por lo tanto, ahí es donde se hace la investigación, se decide si es que amerita o no una formulación de cargos, se levantan los cargos, vienen los periodos de descargo, los periodos probatorios, etcétera. Por lo tanto, ya llega el caso con un análisis bien robusto al Consejo para que sea el Consejo el que toma una decisión, cosa que también es distinta a lo que eran las instituciones predecesoras y a lo que es en otras jurisdicciones, que tenemos un consejo. Por lo tanto, las decisiones
no
son...
No es una persona la que...
Claro, son colegiadas. Recordar que antes la Superintendencia de Valores y Seguros decidía las multas por sí, o sea, obviamente con todos los equipos que detrás, pero al final del día la decisión de una persona. Ahora tenemos un cuerpo colegiado que es el que toma una decisión por mayoría. Entonces esa es la forma que operan los cuerpos colegiados y tenemos un proceso en el cual son estos comisionados, los 5 comisionados que reciben en audiencia y que analizan el caso y toman una decisión final.
Si lo entiendo bien, que no sea unánime entonces no es sinónimo de debilidad del fallo, digamos.
Es parte de tener un cuerpo colegiado en que hay visiones distintas, es parte de la riqueza justamente de contar con un cuerpo colegiado, porque siempre pueden haber distintas opiniones y eso enriquece la discusión.
Y lo otro que dice la gente de la Reinvial es que hubo un acuerdo de reposición, que estas eran acciones A y acciones, o cuotas A y cuotas B, digamos, de este fondo, y que a la gente que puso plata en las cuotas B se le devolvió la plata, y que eso tendría que haber sido tomado en cuenta.
En la resolución del procedimiento sancionatorio, el Consejo explicita justamente que se consideró en el monto de la sanción el que hubo una reparación para algunos de los aportantes. Por lo tanto, es algo que, como, o sea, antecedente, se consideró justamente al determinar el monto de la sanción.
Pero no es suficiente para evitar la sanción, digamos.
Se ponderó ese elemento y ponderando ese elemento se llegó a ese nivel de sanción.
¿Y le molesta que en su comunicado la Reinvial diga que fue 3-2 y no 3-1-1? Porque así fue, digamos, ¿no?
La resolución dice muy claramente el cómo fueron los votos. Hubo efectivamente un comisionado que los montos de la sanción difieren, los montos de la sanción.
Pero no del mérito
de la sanción, ¿no? Sino que de los montos.
Y hay una comisionada que está por absolver.
Entonces hay matices, ¿no? Hay matices entre los distintos comisionados.
¿Pero le parece a usted que es robusto la investigación y el fallo, digamos?
Tenemos un proceso de investigación muy robusto, que, como digo, lo hace una unidad independiente, y después tenemos un consejo, un cuerpo colegiado que delibera y llega a por mayoría a sus decisiones.
Estamos con la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Bernstein, porque lo grave aquí es que exactamente, Solange, es haber entregado información falsa al mercado, lo que es un delito de valores en sí mismo, o haber jugado en el borde de la legalidad. ¿Cuál es exactamente el problema o la conducta en el mercado que la CMF considera reprochable?
De acuerdo al documento de la resolución de sancionatorio, ahí nosotros somos bien claros respecto de cuál es el comportamiento infraccional que se sanciona. Y dice relación con inducir a la compra de cuotas de un fondo de una manera engañosa, ¿no? En términos de que la información que se entrega puede inducir a las personas a tener una percepción de los riesgos de esa inversión que es distinta a la real. O sea, cuando estamos comprando deuda que tiene ese nivel de deterioro con una probabilidad no cierta de que se convierta en acciones de grupo patio, que puede ser muy atractivo, pero no hay una certeza absoluta de que eso vaya a ser así, y eso no es adecuadamente ponderado por los inversionistas porque la información que se les entrega no es suficiente. Hay una forma, hay que entender que un administrador del fondo a eso se dedica, ¿no?
Sí, a captar
fondos. Claro. Y para nosotros este es un tema bien importante porque cuando estamos hablando de la industria de fondos, las personas no solamente depositan sus recursos, sino que su confianza. Entonces, ese es el tipo de cosas que nosotros estamos sancionando y todo el contenido y los argumentos que están ahí en la resolución van en esa dirección.
En el caso de STF, que es un actor secundario en esto, porque entra a un fondo que está estructurado por otra compañía, que es la Reinvial, ellos presentan, cuando hacen la presentación de esto para las cuotas B, tienen unos PowerPoint, unas presentaciones que incluso tienen el logo de la Reinvial, y ellos dicen, esto lo hizo la Reinvial, esto no lo hicimos nosotros y por lo tanto era legítimo y aparentemente es reprochable que hayan usado el logo de una empresa prestigiosa para una inversión que resultó tan dañina para sus aportantes, digamos, ¿no?
Claro, bueno, de acuerdo a la resolución hay responsabilidad en ambas instituciones, ¿no? Porque estamos hablando de que en un caso se diseña, se estructura el fondo por parte de la Reinvial y ambas instituciones están en conocimiento de las características del fondo y de los activos que están ahí detrás, y STF es una corredora, por lo tanto es la que hace la comercialización de dicho fondo. Por lo tanto hay responsabilidad y por eso están ambas instituciones sancionadas.
Pero de alguna manera es peor inducir a engaño esa, que STF haya inducido a engaño de esa manera, con esas presentaciones, que aparentemente son fraudulentas en el sentido ideológicamente falso, digamos, del asunto.
Cada actor tiene sus responsabilidades y aquí cada uno tiene que cumplir con lo que le corresponde, ¿no? Y el proceso sancionatorio incluye a ambas entidades con las responsabilidades que corresponde a cada uno.
¿Por qué los directores son sancionados? Porque el voto de disidencia dice que los directores hicieron todo lo que podían hacer desde su cargo de director. Ellos no fueron los que estructuraron previamente tal el fondo, ¿no?
El gobierno corporativo de una administradora de fondos y el rol del directorio es bien importante ahí y los argumentos por los cuales se sanciona también al directorio están contenidos, ¿no? En la resolución. Ahora, más allá de este caso en particular, y quisiera aprovechar de mencionarlo porque creo que también es importante, con la ley única de fondos, esta es una industria que creció mucho en los últimos 15, 20 años, ha crecido muchísimo y cumplen un rol bien importante. Y me permite justamente esto llevarnos al tema de desarrollo de mercado, ¿eh? Porque el tema de desarrollo de mercado es un tema que hemos empujado harto en los últimos meses. Y una de las cosas que me ha tocado a mí en varias presentaciones en los últimos días justamente mencionar es el rol que tiene la industria de fondo en el gobierno corporativo de las empresas en las cuales los fondos son invertidos. Pero eso pasa por también tener una fortaleza en el gobierno corporativo de quienes justamente están a cargo de la administración de los fondos. Entonces, todo el tema de gobiernos corporativos le hemos puesto mucho foco, hemos sacado normas también para seguir fortaleciendo los gobiernos corporativos de quienes hoy día administran fondos, buenas normas que sacamos hace poco.
Y la preocupación tiene que ser que este sea un mercado sano, con información lo más simétrica posible para los para quienes aportan y para quienes ofrecen sus productos. Pero está el caso Sartor, que está en liquidación. O sea, también hay problemas y son problemas. O sea, aquí es harta plata. Cuando se pierde harta plata, digamos.
Problemas siempre pueden ocurrir. Y en todas las jurisdicciones, a mí me toca participar en las reuniones de IOSCO, que es la Organización Internacional de Supervisores de Valores a nivel global. Y nos toca ahí compartir justamente experiencias de casos que vive uno y de otro. Y vamos aprendiendo sobre las experiencias de los distintos reguladores y supervisores en el mundo. Siempre pueden ocurrir problemas. Lo importante es actuar de manera preventiva. Por eso estas normas que fortalecen el gobierno corporativo y la gestión de riesgo de quienes administran fondos es una pieza importante, porque hay que tratar de que no ocurra. Y en ese sentido, las normas que fortalecen la gestión y fortalecen el gobierno corporativo de este tipo de entidades son un paso importante. Pero hay que tener conciencia de que las cosas pueden ocurrir. Ahora, cuando ocurre una infracción, cuando tenemos efectivamente responsabilidades en alguna entidad respecto de pérdidas que ya no se generaron por las condiciones de mercado, sino que porque hay responsabilidades eventualmente de quien los administra, lo importante es actuar de manera oportuna y de manera proporcional a la infracción que se comete.
Y desde el punto de vista del inversionista, ¿cómo distinguir? Porque ayer estábamos hablando acá en el programa de las estafas, pero las estafas son una empresa que simula ser otra empresa. De hecho, hay una en la página de la CMF.
Están las alertas.
Es muy interesante esa página. Pero esto no es ese tipo de estafa, son otras cosas. ¿Cómo pueden distinguir los aportantes, los inversionistas, respecto de los riesgos asociados a que pasen estas cosas como la de Sartor o como este fondo de capital estructurado?
Bueno, lo primero son las alertas, que efectivamente son tremendamente importantes. Vemos cómo solo crece esa página. IOSCO también tiene un sistema de alertas a nivel global, ¿eh? Porque no, este no es un fenómeno solamente de Chile. Y muchas personas caen en este tipo de plataformas que están a través de una aplicación. Entonces uno piensa que si está bajando una aplicación, alguien chequeó algo, ¿no?
Claro.
A veces se usa el logo de la CMF, como recientemente pasó en una alerta, incluso el logo del Banco Central, yo estoy en esa misma.
Sí, el logo nuevo.
Claro, el logo nuevo del Banco Central. Por lo tanto, el desconfiar de este tipo de cosas, nosotros en el sitio web tenemos no solamente estas alertas, sino que además tenemos el registro de las instituciones que efectivamente están registradas en CMF. Por lo tanto, siempre frente, sobre todo si la oferta es atractiva o es muy atractiva,
ya,
uno podría investigar un poco y desconfiar y chequear y doble chequear.
Ya, ese es el caso de las estafas.
¿Pero
en los otros casos?
En los otros casos, efectivamente, hay distintas alternativas ahí de inversión y hay que entender bien cuáles son las características de los activos en los cuales invierten los distintos fondos. Nosotros tenemos a disposición también del público en general un portal de comparación de fondos mutuos, en el caso de los fondos mutuos, que son un instrumento al cual acceden más fácilmente las personas naturales, ¿no? A veces hay personas que tienen algo de ahorro. Nos sorprendimos, de hecho, en el último informe de género, que recogimos información de fondos mutuos, la cantidad de personas que tienen, 2 millones de personas tienen cuotas de
fondos mutuos. ¿Cuotas de fondos mutuos?
Cuotas de fondos mutuos, sí, es muchísimo. Y por eso es que era importante el entregar mejor información al público en general respecto de los costos, pero también de las características de las inversiones y los niveles de riesgo. Entonces, a veces el lenguaje también tiene que ser suficientemente claro ahí y preguntar, ¿ya? Y preguntarle a la institución financiera en qué se está invirtiendo. Ser un poquito más inquisitivo también para entender bien los riesgos a los cuales uno se expone al momento de hacer una inversión.
Y desde el punto de vista de los regulados, esta sanción de la CMF, que todavía tiene varias instancias legales, digamos, pero esta sanción debería ser tomada como una señal de modo de ser más claro, más preciso y por supuesto, totalmente honrado respecto de lo que se ofrece a los inversionistas.
Un regulador, supervisor, justamente tiene herramientas sancionatorias y esas herramientas sancionatorias o esa facultad sancionatoria cumple también un rol de señal, ¿no? Y es parte de lo que se muestra, digamos, como cuáles son las expectativas que tiene el supervisor en términos del comportamiento. Recordar que CMF tiene 3 mandatos. Un mandato que tiene que ver con lo prudencial, la solvencia, un mandato que tiene que ver con el desarrollo del mercado y tiene un mandato de conducta, ¿ya? Y de justamente vigilar la adecuada conducta de los supervisados y el que eso se comprenda por parte de la ciudadanía, que el regulador está ahí, y va a actuar cuando hay que actuar, para nosotros es tremendamente importante.
O sea, el mercado tiene que tomar nota después de esto, sin duda.
El mercado toma nota de que existe un supervisor siempre, ¿no? Y que vamos a estar...
¿Pero después de esta multa?
Después de esta, así como después de cualquier otra acción supervisora y sancionadora que ejerce CMF.
La presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Mertens, esta mañana en Mesa Central. Solange, muchas gracias por la gentileza.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Una pausa y volvemos con el Rat Pack.